siempre contigo.
En Radio Martí, boletín de noticias, ingeniero de sonido, Tony Simón, les habla Alberto Müller. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. La colega Ibel Pacheco con los detalles.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12 en San Andrés Holguín salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí, Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo oía decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia de Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando la cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay allí.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba, también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas, incluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica. Y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio. Empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona. Siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boininegro están en una zona seca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí, el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El malestar social en Cuba ha generado casi un centenar de manifestaciones de descontento popular en 15 días, aseguró el proyecto de periodismo investigativo Inventario, tras confirmar en las últimas semanas casi un centenar de protestas en toda Cuba. Desde el pasado 29 de septiembre hasta el 12 de octubre hemos podido confirmar al menos 92 protestas, indicó en redes sociales. Agregó que ya sean pequeños poblados rurales, repartos o ciudades, los residentes hastiados de sobrevivir con apenas electricidad, agua y alimentos generalmente salen a las calles en la noche tocando sus calderos en reclamo de libertad y de que sean atendidas sus necesidades básicas. Apunta que en ocasiones se han agrupado frente a las oficinas locales del Partido Comunista de Cuba en reclamo directo a sus dirigentes. Algunos manifestantes critican en sus coros y consignas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y demandan el fin de la dictadura. De acuerdo a la información de Inventario, en las últimas semanas los cubanos se han manifestado en 11 de las 15 provincias del país. Y en otra noticia, las personas con hambre en el mundo aumentaron de 282 millones a 345 millones en los primeros meses del año 2022, informa Radio Naciones Unidas.
El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, vaticinó otro año de hambre récord en vista de que la crisis alimentaria global sigue empujando a más personas a niveles cada vez peores de inseguridad alimentaria aguda. La crisis climática, los conflictos y las presiones económicas aumentaron de 282 millones a 345 millones el número de personas con hambre en el mundo tan solo en los primeros meses de 2022, por lo que la agencia de la ONU incrementó sus operativos de asistencia con la meta de llegar a 153 millones de personas necesitadas este año. Para junio, las operaciones habían alcanzado ya a más de 111 millones, frenando la hambruna en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. El director ejecutivo del PMA, David Beasley, señaló que la actual crisis alimentaria no tiene precedentes y que todo indica que aún no se ha visto lo peor. Las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord, recalcó Beasley.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Cuba. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y para invitar a la acción. Como siempre les digo, a la acción por el cambio de sistema. La única opción que tiene el pueblo cubano en este momento, porque si algo entendimos es que para salir de la crisis tan profunda en la que está nuestro pueblo, ¿no? Del hambre, de la falta de medicamentos, de la falta de transporte, de la falta de materiales, de la falta de merienda para sus hijos, de la falta de posibilidades de prosperar con el fruto de tu trabajo, de la absoluta miseria en la que se encuentran la mayoría de las familias cubanas para salir de ese valle. La única opción que tenemos como pueblo es la salida de la dictadura. Y yo tengo que decir que estamos todos muy inspirados con la cantidad de protestas que ha habido en todo el país, especialmente en el occidente del país, pero también en Baracoa, también en Cienfuegos, en varias ciudades del interior y del oriente de la isla, y de manera masiva en La Habana y en las provincias aledañas en contra de la dictadura en favor de la libertad. Protestas, por supuesto, que están aceleradas, que están detonadas por el apagón de más de 72 horas, por la falta de agua, por la falta de comida, pero que tiene en el centro la demanda de libertad del pueblo cubano. Es algo que nos enorgullece mucho ver el valor de las madres cubanas, de los adolescentes cubanos, de las familias cubanas, exigiendo lo único que tiene sentido exigir en este momento, que es la libertad, porque es el único camino para tener una oportunidad de prosperar como individuos, como familia y como país. Porque por otro lado la ineptitud de la dictadura es simplemente aplastante. No solamente son criminales, además son simplemente totalmente incapaces de responder a ninguna de las demandas más básicas del pueblo cubano, incapaces de administrar las riquezas del pueblo cubano. Bueno, de hecho han destruido todas las riquezas del pueblo cubano y la que podemos construir simplemente nos es imposible construirla porque no tenemos ni los derechos ni las libertades. Y si algo se produce, se los roban, como ha pasado históricamente y a lo largo de estos 63 años de dictadura. Y no solamente las protestas han continuado y continúan, aunque por supuesto es difícil mantener la de manera permanente, mantener las protestas y mantener a las personas en la calle, y para las personas es difícil mantenerse en la calle, no solamente por la energía y los recursos que eso implica, sino también por el nivel de represión tan grande que hemos visto, ¿no? Hemos escuchado las denuncias de valientes jóvenes que han salido a contar cómo vieron a los policías o a los agentes del MININ, de la seguridad del Estado, de las tropas de respuesta rápida, incluso de las tropas especiales disfrazados de civiles, en las noches en las que le quitaron el internet al país, salir a golpear a los manifestantes, a las mujeres, a los adolescentes. Incluso Tata Poet hablaba de que él vio cómo le desfiguraban el rostro a otros muchachos a golpes, ¿no? Como que les rompían el tabique. Ante esa represión tan grande, uno no puede más que agradecer el valor del pueblo cubano, ¿no? Que incluso cuando está enfrentando ese riesgo, sale a la calle a reclamar libertad. Y también eso redobla el esfuerzo que tenemos que hacer todos, los que estamos adentro, pero sobre todo los que estamos afuera, por ayudar al pueblo cubano en su reclamo de libertad y por presionar a la comunidad internacional para que actúe en favor de ese reclamo de libertad. Y en función de eso, desde nuestra plataforma hemos estado esta semana presentes en la Asamblea General de la OEA. Yo quisiera que ustedes escucharan lo que algunos de los promotores de Cuba Decide, que están allí, que están en Lima, en este momento han hecho para denunciar la realidad que vive el pueblo cubano y también para invitar a la acción, para promover la presión sobre esa dictadura, para terminar con la impunidad de la que goza en este momento el régimen cubano. Desde Lima, Perú, conversamos con Marta Beatriz Ferrer, hija de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, promotor de Cuba Decide, prisionero político cubano. Martica está en Lima y nos cuenta desde allí por qué está en esa ciudad.
Estoy en Perú en representación de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, estoy en representación de todos los presos políticos en Cuba, de sus familiares. Estoy denunciando todas las atrocidades que la dictadura está cometiendo contra mi padre, contra los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente y contra sus familiares. Estoy denunciando la situación actual de mi padre en la prisión de Malverde, en una celda de castigo, semidesnudo, lleno de picaduras de mosquito. No le permiten llamadas telefónicas hace más de 4 meses. No sabemos nada de él y, bueno, es una situación muy preocupante. Estoy acá en Perú denunciando toda esta situación por la que está pasando el pueblo cubano y todos los presos políticos.
Martica participó como delegada en el Foro de Sociedad Civil de la Asamblea General de la OEA, que como ya sabemos está teniendo lugar en Lima, y también ha participado en varios eventos paralelos, entre ellos uno que está sucediendo este viernes para denunciar la realidad de todos los presos políticos en el continente. Y sabemos que en nuestro país hay más de 1,000 presos políticos en este momento, han sido al menos 20 los registrados como prisioneros o como detenidos en las protestas de los últimos días en La Habana y en el resto del país. Sobre ellos también se estuvo hablando en Lima, en el contexto de la Asamblea General de la OEA. Marta también participó del foro de jóvenes latinoamericanos, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de la que somos parte hace varios años, y allí, junto con la hija de Yanina Áñez, la expresidenta de Bolivia, que en estos momentos está presa en Bolivia, fruto de una persecución política por parte de Evo Morales y del G2 cubano, también hizo un evento en conjunto donde se denunció el terror que viven los presos políticos en todo el continente, pero también como el régimen cubano no solamente es responsable por la prisión política de más de 1,000 cubanos dentro de la isla, sino también por ejemplo, las torturas, la orientación, la asesoría y en muchos casos la implementación de la tortura a los prisioneros políticos en Venezuela. Sabemos que también en Nicaragua, y es muy importante en el contexto regional explicar cómo la dictadura cubana no solamente afecta a los cubanos, sino afecta a toda la región y especialmente a aquellos pueblos que también están sufriendo dictaduras que son hijas del castrismo y que están en muchos sentidos subordinadas al castrismo, porque sabemos que Nicolás Maduro toma decisiones siempre en consulta con La Habana, en consulta con el Ministerio del Interior, específicamente con la familia Castro y con la cúpula del poder en nuestro país. La otra parte de esta moneda es que también gracias a la influencia del régimen cubano, América Latina está viviendo un giro a la izquierda, sí, pero lo grave no es que América Latina gire a la izquierda, en algunos casos a la extrema izquierda, lo grave es que gira hacia aquellos que son cómplices con el castrismo, ¿no? Como ha sido el caso del nuevo presidente de Colombia, el señor Petro, que esta semana en la Asamblea General de la OEA ha pedido nada más y nada menos que se quite a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo cuando su antecesor Duque acusó y mostró las pruebas de cómo el régimen cubano da santuario, o sea, protege, le da territorio, casa y abrigo a terroristas culpables por el asesinato de ciudadanos colombianos, a terroristas como Gavino, el jefe del ELN, terrorista confeso, que además son responsables por el último gran atentado ocurrido en Colombia, que ocurrió en la ciudad de Bogotá en enero del 2019 con decenas de víctimas mortales, y a pesar de que todo eso es público, a pesar de que el mundo sabe que estos terroristas viven en Cuba, el amigo de la dictadura cubana pide que se quite a Cuba de la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo, a pesar de que Cuba en este momento del régimen cubano está patrocinando el terrorismo. Y precisamente sobre este tema, también hablé hace un par de semanas durante mi testimonio en el Senado de los Estados Unidos, porque Cuba está en la lista de países que patrocinan el terrorismo por estas cosas, ¿no? Por ser santuario de terroristas colombianos, de terroristas estadounidenses. Pero Cuba además practica el terrorismo de Estado todos los días contra su propio pueblo, ¿no? Golpeando mujeres en las calles, desfigurando a palos el rostro de adolescentes que protestan, teniendo más de 1,000 presos políticos y haciendo todo esto con el fin de infundir pánico en la población. Esa es la definición de terrorismo. Y en Cuba se comete desde el Estado, y por eso es tan importante que el régimen cubano continúe en esa lista, y de hecho otros países deberían también condenar el terrorismo que se comete desde el poder en nuestro país. Lamentablemente, en América Latina llegan al poder adeptos o cómplices de la dictadura cubana, ¿no? Como ha sido el caso de México, como es el caso de Colombia y otros en la región. Y eso ha hecho que se intente acallar el tema cubano en la Asamblea General. Sin embargo, hay honrosas excepciones. Yo quisiera que ustedes escucharan a la viceministra del Uruguay, que se dirigió a la Asamblea General, terminó su discurso precisamente hablándole al pueblo cubano y denunciando las violaciones de la dictadura. Escuchémosla.
No puedo dejar de mencionar que la situación de Cuba permanece incambiada y su gobierno es indiferente a los reclamos legítimos de su pueblo por más libertad y respeto por los derechos humanos. Lo que acontece en estos países es contrario a los valores y tradiciones más profundas de nuestro hemisferio. Señor presidente, las circunstancias actuales a nivel internacional exigen respuestas efectivas. El gobierno de Uruguay prioriza hoy y siempre el fortalecimiento del sistema interamericano y el multilateralismo hemisférico. Y estamos convencidos que el accionar de la OEA es clave. Uruguay va a seguir siendo un socio comprometido, respetuoso, con voluntad de diálogo y con voluntad de trabajo. Muchas gracias.
Ustedes la han escuchado, su nombre es Carolina Halle, es la vice canciller del Uruguay, un país pequeño, pero que está liderando la causa de la democracia y de la libertad en América Latina. Ustedes recordarán la respuesta tan brillante, la callada de boca que le dio el presidente del Uruguay, el amigo Luis Lacalle Pou, al dictador Díaz-Canel en la última cumbre de la CELAC en México, y esta vez desde Lima, también en el marco de un evento multinacional como es la Asamblea de la OEA. Uruguay levanta la voz por la libertad de todos los cubanos y en solidaridad con ese pueblo que está demandando el cambio de sistema en las calles. También la delegación de los Estados Unidos, específicamente su secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, en conferencia de prensa y en sus palabras se refirió a las protestas pacíficas en Cuba y también a las violaciones de derechos humanos de la dictadura. A ambos les agradecemos sus palabras y, bueno, por supuesto, apoyamos la resolución con la que el Uruguay ha pedido respuestas inmediatas, acción, tal y como estamos pidiendo los cubanos, acción para frenar a esta dictadura, para frenar su injerencia en toda la región y para frenar el terrorismo de Estado dentro de la isla. Agradecemos mucho a ambos países en este momento tan crítico que está viviendo nuestra isla. Es para que Cuba fuera el tema de la Asamblea General de la OEA. Lamentablemente no lo es. Es una vergüenza cuántos otros países han callado en lugar de apoyar y seguir defendiendo las mismas ideas y las mismas demandas que Estados Unidos y el Uruguay han planteado. Pero definitivamente el pueblo cubano todavía tiene amigos en la comunidad internacional. Los cubanos no estamos solos y tenemos que seguir alzando nuestra voz para que esas palabras se conviertan en acciones y para que más y más gobiernos en el mundo apoyen la causa de la libertad de Cuba. Sabemos que no podemos esperar nada de México ni de Perú, pero aquellos que sí están de parte de la democracia y de la libertad, es hora de que se paren y hablen. Así hemos estado diciéndolo durante esta semana en la Asamblea General, cada uno de nuestros promotores, de los promotores de Cuba Decide. También sé que otros miembros de la oposición cubana han estado trabajando por los mismos objetivos. Bien, los jóvenes de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que pertenecen a todas las Américas y que tienen dentro de sus campañas el apoyo, la promoción de Cuba Decide y de la libertad de Cuba, han estado dando su testimonio. Hablamos en el foro de la sociedad civil como voceros de nuestra coalición y fuimos muy claros en llamar a la acción a todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Quiero que escuchen a Jorge Valdés. Jorge es uno de los promotores de Cuba Decide, es líder de la organización Cubanos Libres del Uruguay, uno de estos cubanos que ha estado trabajando arduamente para elevar las voces de los cubanos dentro de la isla, en toda América Latina. Él también ha estado en Lima esta semana y yo quiero que escuchen lo que ha estado realizando.
Estamos desde acá, desde Lima, Perú, en el marco de la 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, participando como sociedad civil, y vivo en Montevideo, en Uruguay, donde pertenezco a la organización civil uruguaya, pero que se dedica también al tema de los derechos humanos en Cuba, Cubanos Libres en Uruguay. Pertenezco también con honor en parte de promoción y el equipo de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide. Estos días que hemos estado desde acá, desde Lima, hemos tenido la oportunidad de converger con la sociedad civil cubana, que se encuentra también participando en los eventos que se vienen desarrollando alrededor de esta asamblea. La sociedad civil cubana de dentro y de fuera, lo cual es muy importante para mí, porque pude empaparme de cubanos y cubanas que llevan fuera de Cuba solamente 4 o 5 días, o sea, están recién aterrizados, y vienen con esa realidad cruda a actualizarnos, a pedirnos también el apoyo nuestro y el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de las instituciones y de las organizaciones que velan por los derechos humanos en la región, y así hemos aprovechado. Quiero destacar actividades que hemos tenido de alta relevancia desde la representación de la sociedad civil. Hoy, en horas de la mañana, tuvimos una especie de reunión, de evento, de foro, en presencia de la relatora para derechos laborales del CIDH, la señora Soledad García, la cual pudo escuchar de primera mano testimonios de sociedad civil cubana en cuanto a violación de derechos laborales y no laborales también, porque una de las líneas que llevamos en este evento fue la transversalización de los derechos laborales, o sea, en Cuba no dejándolos de la mano solos, sino también, por supuesto, poniéndolo en un contexto de violación de derechos humanos, de violación de libertad de expresión, de asociación, de no poder sindicalizarse independientemente de los cubanos, de libertad religiosa y todos los aparatos que utiliza el régimen. Y bueno, ya quedó muy, muy, muy pendiente, mostró una buena voluntad en seguir trabajando desde la Corte, desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para seguir teniendo una incidencia positiva en la sociedad civil cubana, tratando de que siempre el régimen, bueno, dé un paso atrás o al menos disminuya en cuanto a represión a la interna de nuestro país, como hemos venido viendo en las últimas protestas que se han dado a partir del paso del huracán Ian y en sí desde el 2021, 2020, cuando empezó a agravarse la situación de la sociedad civil cubana en nuestro país. Eso es un poco lo que hemos venido haciendo en el marco de la sociedad civil. También sabemos que queda mucho por hacer en cuanto a pronunciamiento de los principales líderes de los estados que integran la Asamblea de los Estados Americanos. Pero sí voy con un poco la satisfacción, ¿no?, y la percepción de que al menos Estados Unidos y estados más chicos, como el uruguayo, como para mí es un orgullo, porque también me siento parte uruguayo, porque ahí estoy radicado hace 3 años y medio, la canciller tuvo bien incluir en su discurso la petición, ¿no?, en asamblea, de velar por esos derechos humanos en Cuba, en Venezuela y en los países que conocemos en la región que sufren violaciones constantes de los derechos humanos. Eso es para nosotros un logro, que Uruguay, siendo un estado tan chico, ponga sobre la mesa el tema Cuba nuevamente, como lo ha venido haciendo desde que asumió el nuevo gobierno en nuestro país, en Montevideo, el doctor Lacalle Pou, y cómo ha sido el manejo desde su gabinete en cuanto a la condena firme de los regímenes de acá de la región. Así que, bueno, eso es más o menos un resumen de lo que venimos haciendo en la labor de incidencia, de lo que nos toca como sociedad civil, apostando porque otros estados de la región sigan los ejemplos de los Estados Unidos, el ejemplo de Uruguay, aunque chico, bien grande, ¿verdad?, cuando se trata de hablar de derechos humanos y pedir igualdad y justicia para todos los pueblos de la región. Así que nada, muchas gracias y ojalá veamos pronto una Cuba libre.
Yo estoy segura de que la veremos. La veremos gracias al valor de tantos y tantos cubanos que están todavía hoy arriesgando sus vidas en las calles cubanas, o que lo han hecho durante todos estos años enfrentándose a esa dictadura. Y también de jóvenes como Jorge, como Marta, como tantos otros, como cada uno de los miembros de la sociedad civil cubana, de la isla y del exilio, que están hoy en Lima reclamando que haya acción en favor de la libertad de Cuba, que se apoye al pueblo cubano, que se pare la impunidad. Nosotros no vamos a parar, porque estamos seguros que el pueblo cubano tampoco va a parar hasta que sea libre. Ese es nuestro compromiso y nos volvemos a ver la próxima semana.